Hola, hola familia, ¿cómo están? Es un gusto estar de regreso con ustedes en Dentro de Luna. La verdad es que tenía mucho rato queriendo hacer este regreso, no sabía cómo. Y sin embargo, lo que vamos a estar haciendo los siguientes lunes es subiendo algunos episodios que tuve oportunidad de grabar allá por el 2020 y 2021, cuando estábamos en plena pandemia. Y son entrevistas muy valiosas. De repente van a escuchar el audio cortado, pero es porque lo edité, dado que estas entrevistas las hacía en vivo por IGTV. Se pueden meter a mi Instagram, estoy como SamuelNaoki5, y ahí en la parte de hasta abajo de los Reels o de mi feed de Instagram van a poder encontrar estos videos donde se hicieron, como dije, las entrevistas en vivo. Sin embargo, porque creo que hay contenido muy valioso, es que decidí editar y extraer estos audios para que ustedes lo puedan escuchar, lo puedan compartir. Por el momento en YouTube creo que no habrá video de esto, no lo sé, todavía lo estoy meditando, pero lo que es un hecho es que van a poder encontrar clips con contenido muy valioso de un minuto, dos minutos en todas mis redes sociales, y también evidentemente van a poder tener el capítulo largo aquí en este formato de podcast. Por favor, si este episodio te gusta, compártelo, suscríbete a todas mis redes o sígueme en todas mis redes. En todas estoy como SamuelNaoki5, llámese Twitter, Instagram, TikTok. En YouTube estoy como Samuel Naoki, al igual que en Facebook. Y pues si por alguna de estas redes me puedes dejar un comentario y a este podcast le puedes dar una reseña, preferentemente de 5 estrellas, eso me ayuda mucho, porque la única manera que tengo para crecer es a través de tu apoyo. Gracias, gracias por escuchar. Lo puedes escuchar de corrido, lo puedes escuchar por partes. Y en particular este episodio es una joya porque Paco Benítez es un experto en lo que tiene que ver con hablar en público. A eso se dedica, ha dado conferencias en México y en otros países de Latinoamérica. Se ha codeado con grandes conferencistas y expositores. Así que todo lo que nos dice es basado en su propia experiencia con un estilo muy particular. Así que disfrútenlo y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. Esto es Dentro de Luna, el podcast que no sabíamos que necesitábamos, pero nos hacía mucha falta. Dios los bendiga.
Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Qué gusto tenerlos por acá. Bienvenidos a todos. Me presento, para quienes no me conocen, me llamo Samuel Naoki. Ahí ya se está conectando nuestro invitado.
Hola Samuel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
También, también. A ver, creo que ahí estoy bien. Creo que ahí estoy bien. También, bien, gracias.
¿Qué tal se escucha?
Se escucha bien. ¿Tú me ves bien? ¿Me escuchas bien?
Perfectamente bien. Antes de comenzar, te quiero agradecer, mano, por estar aquí. Sé que hoy ha sido un día rudo, muy rudo para ti. No has descansado, sin embargo, pues bueno, aquí estamos para darle.
Pero sí, empecemos.
Buenísimo. Pues para quienes no te conocen, si hubiera alguien que no te ubica, me encantaría que nos dijeras quién es Paco Benítez.
Soy una persona como todos ustedes que tiene una historia muy particular, que se animó a hablar en público para compartir esa historia y que se dio cuenta que hablar en público es una habilidad que todos deberíamos tener, pero que casi nadie te enseña y casi nadie sabe hacer. Pero es nuestra marca personal, es nuestra segunda huella digital, es nuestra huella sonora. Y entonces, a raíz de que empecé a hablar en público y me di cuenta que era bueno para hacerlo, empecé a enseñarlo. Y hoy me dedico, además de ser conferencista, que es mi pasión, a enseñarle a la gente a hablar en público como me gustaría que me hablaran a mí si los estuviera escuchando a ellos. Eso soy.
¡Wow! ¡Qué buena descripción! Ahora, ¿cómo comenzaste en este mundo de las conferencias? ¿Qué fue lo que te animó?
Yo no me animé, a mí me obligaron. O sea, me obligaron porque desde pequeño el colegio me obligaba a hacer conferencias, entre comillas, que eran presentaciones para los padres de familia, para grados más altos. Me obligaban a hacer todo eso, ni modo, si no, pues me ponen mala calificación en matemáticas, en historia, en ese tipo de cosas. Y le empecé a agarrar el gusto. Yo era el que levantaba la mano para exponer. A mí era el que yo no hacía la presentación, pero yo exponía, ¿sabes? Entonces había alguien que investigaba, alguien que juntaba las diapositivas, y yo era el que pasaba y exponía.
Estabas diciendo que empezaste más bien.
Ah, sí, sí, sí.
Que no empezaste, te iniciaron, ¿no?
Ajá, me obligaban como parte del colegio. Yo era el que decía, pues yo expongo, porque empecé a agarrarle pasión. Y al final de la preparatoria yo decidí que quería ser conferencista, pero no sabía exactamente qué hablar. porque me gustaba mucho hablar en público. Luego, mi primera conferencia, ya en forma, fue justo en la preparatoria en la que me gradué, y fue una conferencia terrible. O sea, puse una diapositiva con como 25 puntos, y esa era la única diapositiva que tuve. Entonces, yo volteaba atrás, veía el punto al que quería hablar, y me arrancaba a hablar, 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 terminaba, y el siguiente punto lo veía, y me arrancaba, y me arrancaba. Y más o menos de esos 25 puntos, nada más pude hablar yo como 4 o 5. O sea, era una conferencia que estaba hecha como para que durara 6 horas, y nada más tenía 50 minutos, y obviamente todo mal, a pesar de que, ojo, los chicos cuando terminé se levantaron y me aplaudieron, o sea, les encantó, pero la forma, la estructura, estuvo la chingada, o sea, estuvo muy mal. Luego, la segunda que tuve que dar fue en una clase en la universidad, en la que tuve a fuerzas que pasar a dar una presentación memorizada, que era parte del examen final, y la... ¿Me sigo viendo bien?
Sí, sí, increíble. ¿Sí?
Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, pasé adelante... Le intenté decir y me quedé congelado, porque yo era muy malo para decir las cosas de manera memorizada, como perico. O sea, yo no sirvo de manera de perico, ¿sabes? Y me dieron una segunda oportunidad. Volví a pasar, me volví a quedar congelado, y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Hablar en público igual y no es para mí. Y dije, bueno, quizá, pues me gusta hacerlo, pero no soy bueno. Pero más me di cuenta que era una tontería pasar adelante y memorizar lo que teníamos que decir. Que la maestra que nos estaba enseñando a hacer eso era una maestra que no sabía hablar. Y a todos nos estaban enseñando a hacerlo así, porque nadie en su sano juicio sube a dar algo memorizado de puntos. O sea, ella evaluaba las comas, los puntos, cada una de las palabras. Si yo ponía extraordinario y decía increíble, estaba mal. Tenía que decir extraordinario, justo lo que dije que iba a decir. Entonces, así no se habla. Y por poco me salgo de la jugada por una mala experiencia, en este caso académica. Pero esa fue la segunda.
Esto no está en el script, pero creo que tocas un punto bien importante. Si alguien aquí se dedica a educar, si alguien aquí se dedica a ser maestro, maestra, lo que sea, o es padre de familia incluso, porque también creo que es el vínculo o el núcleo que más nos pega, aguas, porque a veces ese tipo de comentarios o el querer ser como tan cuadraditos nos puede sesgar, ¿no? Tú estuviste a punto de
pasarme a retirar, sí. Y muchos de mis haters dirán, demonios, ojalá se hubiera retirado. Sí, pero no, o sea, sí continué, afortunadamente.
Le hubiera echado más ganas la maestra para
decirle. Caray, ojalá se hubiera esforzado más y no, y estaría de godín en algún lado, seguro. Pero no, fui perseverante yo y miren, no estoy ahorita. Y es cierto, nunca sabemos, hice una cosa, no me acuerdo cuándo la dije, pero es muy común. No sabemos, todo el tiempo somos un ejemplo y no sabemos qué es lo que estamos enseñando y no sabemos el impacto que tienen nuestras palabras. O dicho de otra manera, de hecho es un título de una de mis conferencias, es tenemos más influencia de la que creemos, nada más que nunca nos dicen. Porque las palabras que decimos pueden moldear, formar e influir la vida de las personas de manera brutal y nosotros no sabemos. Entonces cualquier cosita que subamos, por ejemplo, a redes, tú no sabes si esa es la gota que derrama el vaso para que una persona tome una decisión y le cambias la vida. No sabemos si en el caso del hate, por ejemplo, tu hate, tu comentario de, estás bien feo, mejor mátate, era la gota que derrama el vaso para de verdad ponerse la cuerda. ¿Y por qué ha pasado, O tú no sabes oye, te ves genial, maquilla súper padre, deberías dar un curso. Tú no sabes si es la gota que derrama el vaso para que diga, oye, sí, y si hago un curso y se anima a hacerlo. Pero no sabemos el impacto que tienen nuestras palabras, pero de que lo tienen, y es una estupidez negarlo. Así que sí. A pesar de que no seamos profesores, todo el tiempo estamos enseñando y todo el tiempo estamos influyendo. ¿Cómo quieres influir? Pues es donde entro yo. Porque si tienes un mensaje, yo te enseño a compartirlo.
¡Wow! ¡Qué buena introducción!
Parecía tan loca, esto se va a poner bueno. No estuvo planeado. Por The Record salió aquí del corazón.
Ahora, entrando en materia, una pregunta que tengo y que fue muy recurrente entre las personas que mandaron preguntas es: ¿cómo diseñamos una buena presentación? Porque ahorita dijiste algo bien padre. Tienes un mensaje y a lo mejor aquí arriba le has dado vueltas y hasta te imaginas compartiéndolo, impactando, ¿no? O vámonos a algo más simple. Quieres transmitir algo en tu salón de clases porque te toca exponer. ¿Cómo preparas una buena presentación?
Hijo, es una pregunta muy general porque la exposición depende del tipo de foro que vas a tener. Es una plática de uno a uno, es un live, es una exposición de clase, es una conferencia, es una presentación de resultados, influye muchísimo, pero tienes que tener una estructura muy buena. O sea, ¿cómo lo vas a armar? Pues fácil, cada presentación tiene tres partes diferentes: la introducción, el desarrollo y el cierre. Lo que no te dice ningún libro, pero por ejemplo, la introducción tiene cuatro partes diferentes: la retrotracción, preintroducción, introducción, postintroducción, el desarrollo se divide en tres, y la conclusión o el cierre se divide en dos, en preconclusión y conclusión. Eso nunca te lo enseñan en ninguna clase, en ningún libro, en ningún lado, Es una recopilación de cosas que he armado para dar una estructura perfecta. Pero no es una estructura que, que yo me haya inventado. En realidad es una estructura que naturalmente usamos, nada más que no nos damos cuenta de cómo la usamos. Y a veces nos fallan partes y es cuando nos falla hablar, pero cuando sin querer la usamos correctamente, compartimos bien nuestro mensaje. Entonces, más bien es cada una de esas partes de la presentación, cómo la vas a rellenar, con qué herramientas vas a darla. Pues si las tienes presentes, puedes dar cualquier tipo de conferencia. Mientras tengas presentes, estas cuántas son, 7 partes que acabo de decir. Bueno, 9.
Ahora te pregunto, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos al hablar en público?
Qué buena pregunta. Uno de los errores más comunes que cometemos, pues, cuando hablamos en público es no prepararnos lo suficiente y no saber exactamente qué vamos a decir. No prepararnos lo suficiente, ¿no? Pero digamos que eso va a un lado. Es no saber empezar, no saber cómo decir lo que tienes que decir y tampoco saber cerrar. O sea, serían esos 3 los principales errores. Porque, ¿cómo empiezo a hablar? ¿Qué es lo primero que tengo que decir? Pues generalmente no sabemos cómo empezar. Y, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén bien, ¿sí? ¿Estamos pasando padre? Bueno, vale, pues mira, yo soy Paco Benítez y les voy a presentar. Ya todo el mundo está de hueva, ya cállate. Así nos empieza, pero así es como generalmente nos dicen que empecemos. Es más, crecemos con exposiciones de, a ver, preséntate tú, el nombre de todos tus compañeros, el nombre del equipo y el tema. Brother, en la vida real eso no jala. En la vida real eso no se hace. ¿Por qué me estás enseñando a hacerlo así? Pues porque nadie sabe hacerlo bien. El desarrollo, no sabemos exactamente cómo decirlo. Porque nos empezamos a perder, divagamos. Pues sí, porque no sabemos ni siquiera qué es lo que vamos a decir. No tenemos esa estructura de primero esto, luego esto, luego esto. Y después no sabemos cómo cerrar y terminamos con el famoso gracias, o terminamos con el y ya, eso es todo, o terminamos con, bueno, ya voy a terminar, ahora sí. Entonces no tenemos bien identificado el cierre. Y principalmente, exactamente cuando hablamos en público, no sabemos ni qué vamos a decir. O sea, no tenemos un objetivo claro. Quiero que me compren. Es un objetivo muy general. Quiero compartir lo que sé. Es un objetivo muy general. No tenemos muy claro el objetivo y tampoco tenemos claro el mensaje. Y sin el mensaje, ¿cómo sabemos si lo que estamos diciendo está teniendo efecto? No hay manera de saberlo. Son muchas más cosas de las que te imaginas, ¿verdad? No es nada más poner una cámara y decir, ah, hola, soy yo. Que bien podría salir porque de manera natural lo hacemos. Lo que pasa es que a veces nos ponemos tan nerviosos o nos impone tanto que nos empezamos a olvidar de lo más esencial que desde siempre hicimos. O empezamos a caer en estructuras que gente que no sabe hablar nos enseña y empezamos a olvidar lo que tendríamos que decir. Porque para hablar en público tenemos que hablar de manera natural. ¿En qué momento dijimos que teníamos que empezar a hablar así y hacer ademanes? No mames, ¿quién habla así en su vida? Nadie. Igual en la política hace 50 años, 100 años, cuando no había micrófonos y tenías, pero ahorita ya. Hay tantas escuelas, tantas cosas que nos meten que para aprender a hablar en público tenemos primero que desaprender todo lo que hemos aprendido y luego empezamos a hablar. Básicamente, wow, ese es el resumen.
Yo venía buscando cobre y encontré oro, mano. Está muy, muy bueno. Ahora, en cuanto a nuestra vestimenta, porque a veces nos preocupamos mucho en la presentación, en cómo decirla, a lo mejor conocemos la estructura, pero desde que nos subimos al escenario, quien nos ve ya nos juzgó. ¿Estás de acuerdo con eso?
Entonces, estoy de acuerdo.
En cuanto a nuestra vestimenta, ¿tú qué recomiendas? Porque hay personas que se casan con su estilo y dicen, yo soy así, por decir algo, ¿no? Yo uso playera, siempre he usado playera, pero vas a dar una conferencia magistral donde todo el contexto a lo mejor es formal, ponte un traje. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué dices? ¿Adaptarse al entorno? ¿Quedarse siendo uno mismo?
A mí los oradores, o sea, por eso soy enemigo de la oratoria, y por eso los oradores me odian, porque yo soy fan de, o sea, ¿te gusta ir de playera? Ve de playera. O sea, yo soy el que fomenta eso, porque yo soy el que no usa traje, ¿eh? Y fíjate, no porque no me gusta cómo se ve, o sea, me lo pongo y digo, wow, qué bien me veo, ¿no? Hay que echarse porras a veces uno mismo, digo, qué padre, y la camisa se ve padre. Sí, pero yo no soy de esos. O sea, a mí me gusta ir con mi camisa de cuello mao, que no le entra la corbata ni el moño ni nada, y me gusta remangarla y ya, y así me gusta ir. Que últimamente he usado muchísimo suéter. O sea, no importa qué tan formal sea el evento, si me contrataron para dar una conferencia, es para que yo la dé. No es para que pronuncie palabras que quieren que pronuncie, es para que Paco Benítez dé ese mensaje, porque si quieren que ese mensaje lo dé alguien más, contrate a alguien más. Están contratando a Paco Benítez. Paco Benítez es así, con tenis y con suéter de cuello medio, con camisa mao. Así le gusta. Y hay cuates que usan nada más playera lisa, blanca, de manga corta y cuello redondo. Esa es su marca personal. Súbete así. Porque si te subes de traje en un evento formal, que todos vienen de traje, cuando te bajes nadie te va a ver. Nadie va a saber. O sea, ¿cómo te identifican? también tu marca personal, tu vestimenta que representa quién eres, cómo te sientes, también es un diferenciador muy cañón. Y por eso, de hecho, hay gente que exagera y conocemos personas que ya se exageran con la manera de vestir para que los veas a 10 kilómetros y digas, es él, es el del traje raro, es el del peinado raro, es el de los tenis fosforescentes, son esas personas. Pero más bien es, ¿te sientes bien con la ropa que estás usando? Y esa ropa representa quién eres, sí, sí, entonces súbete con ella. Si no, entonces cámbiala. Porque puedes subirte de traje, por ejemplo, para dar una conferencia, perfecto. Pero si vas a dar una conferencia, digamos, de tu experiencia internacional, pues ¿por qué no mejor te vistes con la ropa típica del lugar al que fuiste? Eso suma mucho más que el traje que te ibas a poner. Tiene más sentido eso.
A ver, ¿pero qué pasa si te juzgan como informal desde el comienzo? Es decir, ¿esto no afecta tu mensaje?
No, porque pueden decir, ay, qué informal, lo que sea. Va a pesar más lo que digas que la ropa que traigas mientras lo dices, ¿eh? Y eso se los aseguro porque yo lo he vivido. Entonces, una cosa es ir casual, y casual no significa falta de respeto. Ir informal no significa falta de respeto. O sea, puede ser muy respetuoso e ir de chanclas, y puede ser muy respetuoso e ir de traje. Ustedes decidan cuál pesa más. Yo creo que pesa más la esencia y el mensaje que vas a comunicar. Cuando yo me subo al escenario, es Paco el que se está subiendo. Y Paco se viste así. Y por eso contrataron a Paco. Contratarán, si quieren alguien de traje de corbata, ahí tienen cientos de miles de oradores que de todas maneras van a dar hueva cuando hablan. Contrátenlos a ellos, son tan cuadrados como el traje que están usando.
¡Wow! ¡Oh, qué buena frase! Venía... ahí es donde sueltas el
y
micro.
Y ¿no? Por eso me odian, y por eso me odian. Adiós. Dale.
Obama out. Ok, ahora, ¿cuáles son, hablando un poquito del lenguaje corporal, cuáles son los gestos que echan a perder un buen discurso? Porque hay gente que maneja muy bien las tonalidades, que es entretenido incluso, que disfrutas escuchar, pero cuando lo ves en vivo, dices, ajá, este gesto, este ademán, ¿cuáles son esas trampas en las que a veces caemos?
No es que sea un gesto en particular de, ah, hizo este gesto, ya, vale, madre. No, es más bien es un conjunto de, lo que le digo a las personas a las que capacito, y lo he dicho mucho en mis videos, así que si alguien le va a los vio, le va a sonar, es que el lenguaje corporal nunca es pasivo. Cuando lo haces bien, suma, pero no se nota. O sea, nadie va a decir, no manches, qué buen lenguaje corporal. No, nadie en su vida lo va a decir, ¿eh? Porque pasa desapercibido. Pero cuando lo haces mal, ahí sí se nota y resta muchísimo. Porque si ves todo el tiempo a alguien que está hablando con las manos acá, así, y te hablo aquí, y estoy hablando de muchísima seguridad, y tenemos que ser más originales, y, güey, ¿qué tienes en la mano? O sea, suéltate, cabrón, que esto no es natural. ¿Cómo nacimos? ¿Los brazos dónde están? Nacimos con los brazos a los lados y abajo. Ahí tienen que estar los brazos. Y se van a usar para hablar como si fuéramos italianos. Entonces eso se llama ilustrador. Básicamente, lo que estemos diciendo tiene que ser representado con nuestras manos, de una manera natural. No tenemos que pensar los gestos, tienen que salir solitos. Pero hay veces que no sabemos qué hacer con las manos. Híjole, hay muchísimo hater que me puso en mis videos de, entonces, ¿qué haces con las manos si no se pueden meter en las bolsas? Dije, brother, pues deberías cortártelas, porque si no sabes qué hacer con las manos, sí, déjalas en tus bolsas. Porque hay mucha gente que o habla así, o habla como si estuviera, no sé, como si fuera defensa de partido de fútbol, ya sabes, cubriendo lo más importante, o atrás. Pero ahí las manos no comunican lo que quieres que comuniquen, porque el cuerpo siempre anda hablando. Y puedes comunicar autoridad, a pesar de que no quieras ser autoritario, o puedes comunicar sumisión, a pesar de que no quieras verte sumiso, o quieres comunicarte indiferente, a pesar de que no quieras ser indiferente. Quieras o no, tu cuerpo está hablando y la gente, de alguna manera, lo recibe. No es que te cruces y diga, ah, ese güey es autoritario. No, pero de manera inconsciente empezamos a recibir esos mensajes y empieza a sonar diferente. ¿Quieres sonar autoritario? Perfecto, usa las manos así. Pero si no, entonces suéltalas porque, como no estás sumando, está restando. Entonces no es que sea un gesto que es ya lo hizo, ya la cagó. Es un conjunto de gestos que no son congruentes con tu mensaje y, en consecuencia, cagan lo que estás diciendo. Porque la gente se empieza a dar cuenta, no hace sentido y no comunicas nada.
Ahora, cuando tienes una conversación de uno a uno y hablando un poco del área de ventas o de un cierre de algún negocio, lo que sea, ¿cómo recomiendas comportarse? Porque, y esto, ojo, aquí me voy a confesar contigo, esta pregunta nace de muchos libros que he leído, bueno, no sé si muchos, pero de libros que he leído de ventas donde te dicen, modula la voz de esta manera, ve a la persona a los ojos, habla en esta tonalidad, siéntate de esta forma, espejéalo, etcétera. Entonces, en ese sentido, y con todo esto que tú has leído y enseñado, cuando se trata de manejar una objeción a la hora de cerrar una venta, etcétera, ¿Cómo recomiendas esa parte, no solamente de la exposición, sino también de apoyarlo con nuestro lenguaje corporal?
Bueno, el ser humano no es una pita, ¿no? Que podamos leer y si haces esto, entonces va a salir bien. No, porque vamos a entrar, por ejemplo, en los mares o las áreas de programación neurolingüística en la que se basa en supuestos, pero realmente no es en blancos y en negros, ¿no? No es, digamos, ciencia cierta. Así como el public speaking tampoco es ciencia cierta, son recomendaciones. Que habrá gente que hable horrible y aún así comunique bien, habrá gente que hable súper raro y comunique igual de bien, va. Pero en el caso de las objeciones, pues sí tenemos que tener tantito sentido común. Independientemente de las técnicas, es como te gustaría que te respondieran a ti. O sea, espejéate tú, pero en la mente. Si yo fuera el que está echando pleito, ¿cómo me gustaría que la persona que me está resolviendo actuara? ¿Que se encabronara igual? Pues entonces a ver quién explota primero, ¿no? ¿Que estuviera tranquila y que me escuchara atentamente? Ok, quizás sí, porque me quiero, yo cliente que estoy enojado, me quiero desahogar y quiero mentar madres y quiero quemar lo que sea, ¿no? Me gustaría que además, mientras hago esto, el otro cuate está sintiendo con la cabeza como que entender y anotando las cosas que... Quizás sí, porque entonces entiendo que me está prestando atención. ¿Te gustaría además que mientras te quejas el cuate esté así diciendo con cara de no, estás bien pendejo, o con cara de no, ok, sí, está bien? Bueno, eso, entonces, ¿cómo se traduce? Ah, entonces, a sentir con la cabeza, una escucha activa, mirar a los ojos, estar sentado pero en una posición abierta, tomar notas, no interrumpir en ningún momento. Y eso viene siendo la definición o el desmenuzo de esas técnicas. Pero no es que sea un manual, sino más bien porque la gente es muy diferente. Hay gente que le encanta que le echen pleito y hay gente a la que le gusta que no diga nada. Hay gente a la que si no dice nada, dices, oye, ¿por qué no dices nada? ¿Qué no ves que te estoy hablando? Tiene que ver muchísimo con el tipo de persona, pero más bien yo lo que hago es, si yo echara pleito, ¿cómo me gustaría que me respondieran? Pues yo respondo de esa manera cuando me echan el pleito a mí.
¿Aplicas mucho o recomiendas aplicar mucho el trata a otros como quieres ser tratado?
Sí, de hecho esa bien puede ser la base de cómo enseño. Yo enseño a hablar en público como que me gustaría que a mí me hablaran. Ah, es que no eres formal, ah, es que el protocolo, sí, pero a mí me da mucha hueva la formalidad y me da mucha flojera también el protocolo. O sea, cuando escucho a alguien de protocolo, ya en ese momento me desconecté. Y seguramente como yo, hay muchísimas personas. Es más, seguramente como yo, seguramente, ojalá que sí, toda mi generación sea igual, que no nos gusta todo eso, ¿no? Pues entonces voy a enseñar a esta generación a hablar como nos gusta hablar, porque nos están enseñando a hablar generaciones que ya no nos están hablando y que no conectamos.
Es como, no sé si a ti te ocurrió o a alguien que sé aquí le ocurrió, pero siempre que llegábamos a un lugar, yo era de los que decía buenas tardes o buenos días o lo que correspondiera, ¿no? Y ese era mi saludo. Y mi madre luego volteaba y decía, saluda de beso. Y era como, no quiero saludar de beso a las 15 personas que están aquí, no mames. No, me saludó por mi francés. Pero lo pongo de ejemplo en versión de lo que dices, ¿no? Una educación, no quiero decir sesgada, pero tradicional, llamémosle de esa manera, en la que te decía que debías cumplir como con ciertos parámetros, peinarte de ciertas formas, vestirte de cierta manera para ciertos públicos, para ciertos temas. Y creo que ciertamente nuestra generación se cansó de los protocolos y lo único que quieren es ser quienes verdaderamente son y sentirse cómodos con ello.
Claro.
Entonces, me gusta lo que
dices ahora. Espera, antes de que me preguntes, para cerrar este punto, es que cada generación enseña lo que es mejor para esa generación, pero para esa misma generación. La siguiente generación obviamente tiene que evolucionar y partir de eso. O sea, si la generación 1 está aquí y llega acá, la generación 2 empieza aquí y llega acá. La generación 3 empieza aquí, nosotros, llega aquí, termina acá. O sea, no podemos seguir hablando acá cuando ya estamos acá. De entrada, porque nuestros papás no tuvieron teléfonos, nuestros abuelos no tuvieron celulares, no tuvieron internet. Hoy nos movemos en ese mundo hiper competido, hiper veloz, donde la atención es súper limitada. No podemos seguir hablando como hace 50 años, cuando hemos cambiado la manera de comunicarnos en los últimos 2 días. ¿Eh? O sea, todo el tiempo va cambiando. ¿Por qué seguimos hablando como nos dijeron hace rato generaciones pasadas? Entonces, va por ahí, no porque vayamos en contra de y nos cansemos, que puede ser uno de los puntos, y yo sí me canso, sino porque evoluciona la manera de hablar, evoluciona la manera de convivir, tiene que evolucionar la manera también de comunicarnos. Y si no evoluciona, estás rezagado. El peor ciego es el que no quiero ver, el que no quiere ver. Entonces, hace poco me dijeron, hay que rescatar entonces la oratoria, no hables de destruir, habla de construir. Yo hablo de un renacimiento en el que ya no aprendamos lo que antes se hacía. No es que sea malo, es que es antiguo. Aprendamos algo nuevo, algo que no existe y algo que sí necesitamos. Va por ahí.
Increíble. Antes de pasar a las preguntas de la gente, te quiero hacer un cuestionamiento más, y es, estás hablando increíble, nos estás enseñando muchísimo, y ¿cuál es tu mayor oso? Porque siempre vemos a las personas que ya han logrado ciertas metas, que han llenado a lo mejor auditorios o que han hablado para miles de personas como tú lo has hecho, pero me gustaría que nos contaras esa anécdota donde algo ocurrió, algo salió mal y dijiste, híjole, la regué durísimo, ¿y cómo te repusiste de eso?
Ay, qué buena pregunta. Y no, escucho bajo, ¿tú escuchas bajo mi audio?
¿O me escuchas? No, bien? Te escucho perfecto.
Ok, entonces va a ser Lucía. Qué buena pregunta, mi mayor oso. No me acuerdo, ¿eh? No me, híjole. Esa estaba en la lista de preguntas que me pasaste, Luis. Sí, no la vi.
Pero sí está.
No sé. Mira, una vez vomité, pero no vomité frente a todos. No vomité frente a todos.
Ok.
Vomité antes. O sea, me puse muy nervioso, vomité y subí y hablé y no pasó nada, ¿no? Vomité una vez, seguramente. Bueno, o sea, una vez en una conferencia para una universidad dije el nombre de otra. Una vez, para dar una conferencia para un banco, di el nombre de otro. O sea, punto que haya sido Banorte y dije Bancomer. Una cosa parecida. Y lo dije muy así como entrecortado y corregí, ¿no? Parece que nadie se dio cuenta. Y si sí, me perdonaron. O sea, mi mayor oso ha sido intercambiar nombres que no debía. Tendré otro muy importante que quizá por la vergüenza bloqueé. Ya lo pensaré en el transcurso de esta media hora que nos queda. Y si se me ocurre, te lo digo. Y si no, pues no me acuerdo.
Buenísimo. Tips para recordar lo que voy a decir en público.
Bueno, buena pregunta. Dos respuestas. La primera, para recordarlo ya que estás dando la presentación. Y la segunda, para recordarlo antes de darla. O sea, para poderla memorizar, por así decirlo, a pesar de que no vamos a memorizar nada. Y para poder saber exactamente qué es lo que sigue, a pesar de que estás hablando y deberías saberlo, ¿no? Para el primer escenario, o sea, antes de dar la conferencia, por así decirlo, antes de dar la presentación, la mejor manera que puedes tener para recordar lo que vas a decir es basarte en experiencias personales. O sea, lo que sea que vayas a decir, acompañarlo con experiencias personales. La experiencia personal, que es una anécdota, siempre va a hacer que te acuerdes, porque tú te acuerdas perfectamente de lo que pasó. O sea, no tienes que escribir paso por paso qué fue lo que pasó la primera vez que andaste en bici y te caíste, porque seguramente te acuerdas. Y la puedes decir sin necesidad de tener una sola nota, un solo apunte. La segunda es tener muy clara una estructura. O sea, yo sé que primero va esto, después va esto y después va esto. Y tener presente mucho eso. Porque generalmente cuando vamos a hablar en público no sabemos cuál es la estructura que vamos a usar. No sabemos qué es lo que vamos a decir, qué punto vamos a tocar. Y esa falta de claridad y esa confianza de decir, no importa, yo lo digo, es la que nos hace olvidarnos. Porque en realidad nunca sabíamos qué íbamos a decir. Y cuando estemos ya en el escenario, por así decirlo, lo mejor que podemos hacer es como una zona gris, ni negro ni blanco, o sea, ni antes ni después. Más bien como en ese proceso de llegar, lo mejor que podemos hacer es dibujar. O sea, hacer mapas mentales que nos van a llevar a traducir toda la teoría o todo lo que vamos a decir en dibujos que podemos recordar. Esos dibujos los hacemos como un mapa mental, o sea, como una espiral conectada por flechas y los dibujos muy representativos que solamente nosotros entendamos. Entonces, esos dibujos, hay dos opciones. La primera, esos dibujos, traducirlos a diapositivas. Entonces, si yo dibujé un cochecito, pues encontrar una imagen de un coche y ponerlo en la diapositiva. Si en el segundo dibujo dibujé una playa, pues buscar una imagen de playa y ponerla en el segundo diapositivo, una playa. Si yo sé qué significa cada una de las diapositivas, para el público no significa nada, pero como acompaña lo que estoy diciendo, tiene significado y para mí es un ancla de memorización. Y la otra es, no voy a usar diapositivas, perfecto, pues ese mismo mapa mental lo pones en el suelo en un papel bond, o sea que es grande, con plumones, y cada que no sepa exactamente qué toca, volteas abajo, mientras te desplazas, o sea, ya sabes cómo. Y ya supiste qué decir. ¿Ves?
Así. Muy buen tip. Excelente. ¿Algún tip para las presentaciones ahora que estamos en esta era? No quiero decir era digital porque ya estábamos ahí.
Pero estamos encerrados.
Pero que estamos encerrados y que casi todo es por Zoom. ¿Algún tip para que no sea pesado, aletargado?
Sí, varios. Hay como tres o un poquito más. Entonces, en el mejor de los casos, vemos si a la cámara de la computadora o del teléfono. O sea, mejor escenario. Segundo mejor escenario, ver a alguna cámara que esté cerca de la cámara de la computadora. O sea, tenemos a 30 compañeros, pues no ver a Stacy de hasta abajo a la derecha. Ver quizá a Susana, que está justo en el centro arriba, que está más cerca de la cámara web. Perfecto, entonces parece que estás viendo de frente. En el tercer mejor escenario, verte a ti, o sea, ver tu cuadrito, porque tú en ese cuadrito vas a encontrar una persona que conoces, en la que confías y que te transmite seguridad. Entonces, tú solito haces un círculo virtuoso muy interesante. Ahora, independientemente de la mirada, ¿qué más tenemos que hacer? Siempre que podamos, dar la presentación de pie, darla parado. Órale. Porque si la das parado, puedes hacer lo que estoy diciendo yo. Moverme un poquito, ¿sabes? Caminar, desplazarme. Y seguramente, como no estoy en una silla, no tengo descansabrazos. Entonces, mis brazos los voy a tener que usar para hablar. Porque va a ser un poco incómodo tener los brazos abajo todo el tiempo. Y hablarte así todo el tiempo es un poco complicado. O sea, de hecho, hasta me empecé a sentir ya un poco tieso y como si fuera yo soldadito de cascanueces. Pero si empiezo a hablar con las manos, empiezo a hacer énfasis en mis palabras. Y eso solamente se puede hacer cuando estamos parados, porque sentados es muy fácil ponerlas o en el escritorio o en el descansabrazos. Y en ese momento bloqueamos el 90% de nuestro cuerpo y no podemos comunicar nada. Y la tercera, o sea, la tercera recomendación, si vamos a usar presentación, que ojalá que no usen, pero si van a usar PowerPoint, Keynote o algo parecido, tienen que intercalar la diapositiva con su cámara. O sea, cuando está la diapositiva, ustedes no, y cuando está la cámara, no hay diapositiva. No hablan mientras la diapositiva está al mismo tiempo, porque tú apareces en chiquito y la diapositiva aparece en gigantesco, y no estamos ahí para ver diapositivas. Si es para eso, mejor mándamela. Mándamela y ya, pues si la entiendo toda. Ah, ¿no? No me la vas a mandar, entonces no las uses. O enséñala y muéstrala. ¿Ya vieron esta imagen? Fíjense muy bien en lo que aparece en el automóvil, justo en el automóvil de centro. ¿Ya vieron? Perfecto, la quitas. Si se dieron cuenta, en ese automóvil había, perfecto. Pero si nos fijamos en el siguiente ejemplo, te quitas, ¡puc! Fíjense bien en no sé qué cosa, la quitas, ¡pum! Y regresas tú. Tiene que haber un intercambio de diapositiva y tú. Porque me pasó ahorita en el masterclass, o sea, 3 horas de presentación para hablar en público. O sea, era un masterclass de public speaking. Nunca practicamos nada, o sea, todo fue teórico y teórica, en forma teórica no puedes aprender a hablar en público, pero bueno, buenas notas y saqué. Después, la presentación por sí sola no valía nada. O sea, decía, por ejemplo, hábitos. O sea, el slide decía hábitos. Pues estuvimos 35 minutos con el slide que decía hábitos y el presentador en chiquito, en un cuadrito, junto con el resto de los participantes. Y yo, pues viendo el cuadradito, ¿no? ¿Qué necesidad de tener la diapositiva que dice hábitos, 35 minutos? ¿Cuándo pudiste haberla quitado, güey? Y te pones tú, porque yo vine a esta masterclass a escucharte hablar, no a ver diapositivas. Era súper pesado ver eso. No puede ser. Entonces, esos eran mis 3 conceptos.
¡Wow!
$5,000, por favor.
Te voy a decir una cosa, y ahorita que lo acabas de mencionar, sí quiero retomarlo, y es esto. Un mentor me decía, encuentra una idea que valga $1,000,000 y aplícala. En todas las conversaciones que tengas, encuentra una idea que digas, esta conversación valió la pena porque encontré esto de valor que puedo aplicar y replicar en mi vida. Y creo que, honestamente, porque sé que te dedicas a esto de manera profesional, y has dado un buen de tips que ya nos regalaste y nos estás aportando valor, y si se traduce en cuestión económica, no bueno. Te hago otra pregunta. ¿Qué hago si me trabo al hablar? Pasa mucho que el nervio traiciona. Entonces, ¿qué hago?
2 opciones. La primera cosa que puedes hacer si te trabas al hablar es, depende qué tipo de persona seas. Si eres una persona muy formal, no puedes hacer lo que te voy a decir. No puedes. Pero si eres una persona más como yo, la formalidad pasa a segundo plano porque posicionas la originalidad por encima. Y sobre todo, la conexión que tienes con la gente es muy buena. Si te empiezas como que aguacate. O sea, puedes hacer eso, ¿sabes? Porque ya nos llevamos todos bien, ya somos amigos. O sea, puedes exagerar el trabarte. Lo haces muy evidente. Hasta 2 cachetaditas y continúas y la gente, jajaja, y hasta puedes decir, ay, no manches, que se me lengua la traba. Súper cliché, ¿no? Algo parecido. Haces evidente que le estás cagando. Porque la gente se va a dar cuenta cuando estás echándolo a perder. La gente, por respeto, por educación, no va a decir nada, pero lo va a estar pensando. Si tú sabes que lo están pensando y tú sabes que lo estás cajeteando, mejor díselos, dales permiso de pensar lo que ya están pensando y todos vamos a ser el mismo equipo. Entonces, trabarte, en vez de que sea algo negativo, va a ser algo súper positivo y hasta vas a reforzar la conexión. Es la primera. Y la segunda, si te estás trabando muchísimo y eres una persona bien formal, bien cuadrada y que no conectaste con el público, te estás trabando, guardas un poquito de silencio y continúas. Así sería. O sea, no okay. Sigues con el mismo tren, con la misma velocidad. Te trabas ahí, tomas aire, piensas en la palabra que tienes que decir y la pronuncias bien. Eso sería. A mí no me gusta esa, pero si no haces lo primero, tienes que hacer lo segundo.
Fabuloso. Aquí hay preguntas de la gente, vamos a verlas. Dice, Esta es buena, me encanta usar traje. ¿Qué sería algo que evitar para no parecer cuadrado? O sea, ¿debería evitar usar traje para no parecer cuadrado?
Okay, buena pregunta, lleva la respuesta, Andrés. No, si te gusta usar traje, si crees que el traje es parte de ti y si representa lo que eres, usa el traje, mi hermano, o sea, úsalo. Está padre, yo estoy en contra del traje cuando tienes que usarlo porque es protocolo, porque tienes que usar traje porque es un evento importante y usarlo. No, ahí sí estoy en contra, pero oye, a mí me encanta el traje, pues úsalo todos los días, habla por ti. De hecho, sigo una persona que no me cae muy bien, pero a veces tiene un par de buenos tips y él todo el tiempo sale de traje. Y de hecho le hicieron una pregunta, le dijeron, oye, ¿tú todo el tiempo estás de traje? Y él dijo, no, no todo el tiempo, pero generalmente me ven de traje. Pues ya identificamos que ese cuate parece que se duerme en traje y se despierta con traje y se baña con traje. Es parte de su marca personal, se ve que disfruta los trajes, bienvenidos al traje. A mí me choca hablar con traje, no me puedo mover, no puedo interpretar, no me puedo hacer así, no puedo. Porque cuando yo me subo al escenario, híjole, yo soy un artista, o sea, soy un actor, me muevo, interpreto, subo, bajo, hablo, salto, hago de todo eso. Como se pueden dar cuenta, mis presentaciones no son así como querría quizá el rector de la universidad tal, ¿no? Las mías son como quisieran los estudiantes y el traje no va con eso. Entonces, si te gusta usarlo, úsalo, bienvenido sea. Es más, si no te lo pusieras, seguramente no sería igual.
Ok. Dice por ahí Andrés, literalmente en mi escuela me piden que exponga como si fuera un señor.
Sí, porque probablemente quien te está pidiendo exponer es un señor. Ahí, fíjense, o sea, ahí sí tengo que respetar mucho. Ahí no tenemos opción, ¿eh? Si la maestra, el profesor te pide que cuando expongas tengas que hablar, que presentarte a ti, a tu equipo, el nombre de la materia, el nombre del profe y el nombre del tema, ni modo te aguantas y lo dices porque si no te va a calificar mal, porque además tiene una rúbrica, ni modo. Pero aquí entre nos. Sabemos que eso ya fuera en la vida, eso no sirve. Así que ten muy presente que lo tienes que hacer porque te van a evaluar, pero esa no es la manera como se tiene que hablar. Y desgraciadamente, si le decimos al profe, así no se hace, pueden pasar dos cosas. La primera es que sea muy bueno y diga, está bien, a ver, anímate, hazlo tú. Eso sería lo mejor, ¿no? Y te animas y le tienes que demostrar que sabes. Y la segunda es que diga, pues te aguantas, es mi clase. Y te vas a tener que aguantar, así que ni modo, cuando es obligatoriamente, cuando es a la fuerza, ni modo. Porque hay quien tiene la autoridad, es el profesor, te aguantas, pero entre nos sabemos que en la vida, cuando ellos no tienen la autoridad, se hace de otra manera diferente.
Excelente. Pregunta Raúl Anestosa, dice, ¿cómo puedo controlar el miedo antes de subir al escenario?
La pregunta del millón, ¿no? Bueno, aquí me gusta mucho la pregunta porque usa la palabra adecuada. La palabra adecuada es control. Bueno, usa la palabra adecuada y la palabra más inadecuada del mundo. A ver, la palabra adecuada es control. Pero la inadecuada es miedo. No tenemos miedo a hablar en público. No, no existe el miedo a hablar en público. Existe la tensión, existe la ansiedad, existen los nervios para hablar, pero no el miedo. O sea, ¿qué te da miedo cuando hablas en público? ¿El público? O sea, la gente te da miedo. Pues tienes un problema que no tiene que ver con hablar en público, tiene que ver con la gente. ¿Tienes miedo del micrófono? O sea, si ves uno ahí por ahí, te espanta. ¿Tienes miedo del escenario? Así si vas caminando y de repente, ¡ay, un escenario! Sales corriendo. No, no tienes miedo a hablar en público. Pues me suena ridículo cuando lo digo así, ¿verdad? Pues así es ridículo, es la palabra. No tenemos miedo para hablar en público, tenemos ansiedad, tenemos pena, tenemos nervios y esos se pueden controlar, como fue la palabra adecuada hace ratito. Y se puede controlar de dos maneras, de 25 maneras diferentes, pero entra en dos categorías únicas. Son fórmulas o soluciones psicológicas y fórmulas o soluciones físicas, porque el miedo se refuerza. Voy a usar miedo a pesar de que ya dijimos que no es miedo. Bueno, voy a usar nervios para ser claros. Los nervios se refuerzan por dos factores principales, por el diálogo interno que tenemos y por las hormonas que segrega nuestro cuerpo. El diálogo interno que tenemos es, me voy a equivocar, no sé qué voy a hacer, igual, no soy muy bueno. Lo que tenemos que hacer ahí es darnos una cachetada y decir, a ver, oye, si vas a hablar es porque tenemos, tú y tu cerebro, tenemos algo que decir, algo que es valioso. Si nos están pidiendo hablar es porque tenemos un mensaje que vale la pena ser compartido. Así que quítate la idea de que no eres suficientemente bueno, porque si no fuera suficientemente bueno, no te hubieran invitado a hablar. Entonces ahí empezamos con eso. La segunda, el diálogo interno igual. Resulta que cuando estamos nerviosos, en el cuerpo pasa exactamente lo mismo cuando estamos emocionados. Exactamente lo mismo, ¿eh? La única diferencia entre el nervio y la emoción es el diálogo interno que tenemos aquí. Entonces puedes verte al espejo y decir, brother, no estás nervioso, no estás ansioso, estás emocionado y la emoción es algo que todo el mundo quiere. Porque la emoción, por ejemplo, o sea, estamos muy ansiosos o muy nerviosos, o hasta nos da miedo aventarnos del paracaídas, pero cuando llegas al suelo te quieres volver a aventar. a pesar de que tienes exactamente la misma emoción. Pues sí, porque se tradujo a emoción, ya no son nervios, ya es emoción, y la emoción la disfrutamos. Ahora, el cuerpo, por ejemplo, en la parte física, la hormona culpable de todo eso se llama adrenalina. Y es una hormona, un neurotransmisor, que está hecha para salvarnos la vida, pero el problema con esa es que cuando estamos a hablar en público, pues nuestra vida no corre peligro. Entonces tenemos el potencial para usar nuestro cuerpo al máximo y no lo vamos a usar, pues la adrenalina está molesta y molesta y molesta. Entonces hoy podemos hacer dos cosas diferentes, ¿eh? La primera de ellas es... No sé cuál quiero presentar primero. La primera de ellas es, si la adrenalina se va a distribuir a los músculos para que puedan trabajar mejor, si te está persiguiendo un perro, corres más rápido, se va a los músculos, a los muslos. Si quieres cargar algo que te está aplastando, se va a los bíceps. Si quieres nadar más rápido, se va a la espalda. Sí, pero cuando vas a hablar en público, ¿dónde se va a ir? A ningún lado. Bueno, hay que hacer que se vaya a algún lado, y la mejor manera de hacer eso es haciendo un poco de ejercicio. Literal, un par de abdominales, un par de lagartijas, un par de sentadillas. Y si siempre haces 50 lagartijas, vas a ver que haces 65, porque la adrenalina te va a dar más. Y vas a terminar con la adrenalina distribuida y vas a poder reducir esos niveles. Y la segunda, un poco ridícula, pero funciona. La segunda es sonreír. ¿Y por qué? Por varias razones. La primera, las neuronas espejos. Si tú sonríes, la gente activa esas neuronas espejos sin que queramos y te recibe con una sonrisa. Entonces, de alguna manera sonríes tú y la gente como que... Entonces, ¿qué mejor manera de empezar cualquier presentación con una sonrisa? Bienvenidos a la sonrisa. Y la segunda razón es que la sonrisa libera esto que se llama las hormonas del placer. Dopaminas, endorfinas, las hormonas que producimos cuando comemos, por ejemplo, chocolate, cuando damos un beso, cuando tenemos sexo, cuando todas esas las producimos también cuando sonreímos. Wow. Y entonces empezamos a sonreír, esas hormonas se segregan, que son hormonas de placer, pero ¿te acuerdas que había adrenalina en juego? Pues el cerebro dice, ey, 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 espérate, espérate, tenemos adrenalina porque es porque nuestro cuerpo o porque estamos en peligro, pero tenemos hormonas de placer, no me hace sentido. ¿Cómo? ¿Placer o peligro? No va de la mano. Entonces lo que empieza a pasar en este diálogo interno, que no controlamos ni nada, es, ah, entonces esta adrenalina no es por peligro, es por placer. Es por emoción. Y entonces adrenalina ayuda. Y esos niveles entonces bajan. Y ahora te puedes subir al escenario con un mejor control de sus nervios.
Pregunta Andrea, ¿cómo hago para captar la atención de las personas durante mucho tiempo cuando debes dar mucha teoría? Porque ella estudia medicina, entonces basado en eso es que pregunta.
Buenísimo. Dos opciones. La primera de ellas es... contar alguna clase de historia que tenga que ver con lo que estás diciendo. Las historias siempre llaman la atención. Desde chiquito nos gusta que nos cuenten cuentos. Cuenta un cuento, quizá un poco más profesional, pero cuenta un cuento. Y la segunda de ellas es, intenta traducir todas esas partes teóricas, esos tecnicismos, a algo mucho más de ser humano. O sea, piensa como profesor, pero habla como estudiante. Piensa como sabio, pero habla como el pueblo. Entonces, ¿cómo traducimos esos conceptos, esos tecnicismos? Pues muy fácil, tenemos que identificar en qué pedazos se divide, luego decir cuál es cada uno de esos pedazos y luego usar metáforas, analogías o ejemplos para poder traducir ese pedazo técnico a algo muy, muy normal.
Buenísimo. Preguntan por aquí, ¿se puede exponer algo sin estudiarlo?
Sí, se puede, si ya lo conoces.
Ok.
O sea, me refiero a... Yo acabo de hablar de la corteza prefrontal, pero porque ya lo había leído antes y lo tengo muy presente. Pero si de repente me dicen, Paco, habla de la corteza prefrontal y no tengo ni idea de qué es, y podemos elegir no hablar, no hay que hablar. Porque, ojo, esto es muy importante. No por tener boca tenemos que hablar. Si no tenemos un mensaje que vale la pena ser contado, mejor nos quedamos callados. Ya hay mucho ruido en todos lados. Ya hay mucha gente que habla nada más para tener atención. No seamos eso. Si vamos a hablar es porque tenemos algo que compartir. Así que si no sabemos, mejor nos quedamos callados.
Ok. Te quiero hacer una pregunta, otra pregunta más. Dice, muchas veces, dice Dan, tenemos tics, ¿no? Los famosos tics, la pluma, lo que sea. ¿Cómo lidiamos con esto?
Bueno, híjole, eso ya tiene que ver con algo más psicológico, no tanto con public speaking, pero si el tic es, no sé, andarte tornando los dedos, andar jugando con tus manos, subirte una pluma al escenario, andar haciendo clic, si puedes... liberarte de cualquier cosa que tengas en tus bolsas o en tus manos en ese momento y hablar, o sea, yo cuando voy a dar conferencia dejo mi teléfono, dejo mi llave, dejo todo y me subo sin nada, para no tener la tentación de tener algo y meter la mano a la bolsa y andarla jugando, ¿no? Inclusive el micrófono puede llegar a ser, lo puedes empezar a apretar o puedes hacer cosas. Entonces, si puedes no tener nada en las manos, buenísimo. Y si tienes alguna clase de tic, lo parpadeas de repente o sonríes raro así, eso tiene que ver con otro tipo de cosas que yo no estoy capacitado para enseñar, porque justo a eso no me dedico.
Buena respuesta. Porque la verdad, honestidad viene bien, ¿no?
Es la mejor arma o es el mejor escudo. O sea, no te quiero ver la cara, brother. Si no sé, porque no es mi expertise, mejor pregunta a alguien que sí sepa.
Ok. Estoy aquí buscando más preguntas y no es que no tenga, pero quiero aprovechar bien el tiempo. Esta me parece buena. ¿Cómo no cansarse de hablar?
A ver, esta tiene dos tipos de respuestas.
¿Qué versión de esto? Y si no, aquí me corrigen quien haya formulado la pregunta, que en este caso es Diego. Me imagino que es, a lo mejor, tú eres el expositor más importante de un foro y resulta ser que vas a dar, no sé, 3 horas, 4 horas de conferencias seguidas. Entonces, ¿cómo no cansarte y rendir y que tu energía se mantenga, ¿no? Para que no decaiga y no se sienta.
Ok, bueno. Te digo, hay dos tipos de respuesta. La primera es justo la que tradujiste tú, por así decirlo, Samuel. Es, tienes que hablar mucho tiempo, ¿cómo no cansarte al hablar? Tienes que ir dosificando la energía que le vas a imprimir a cada cosa. O sea, si voy a hablar una hora, pues yo puedo meterle un acelerón de una hora y darme una conferencia muy energética. Pero si la tengo que dar 3 veces en ese mismo día, quizá baje un poquito la energía en las 3 para poder rendir en las 3. De hecho, me pasa ahorita que a veces tengo que dar 4 conferencias diarias, son de 50 minutos, es a través de Zoom, y la primera la doy muy fuerte y la última ya la doy muchísimo más tranquilo porque a veces no me dosifico. O a veces digo, o sea, en vez de dar una al 100, una 90, otra 80, otra 70, pues todas las doy así como en 75 y con eso puedo sacarlas todas bien. Esa es una. La otra es, te vas a cansar porque le metes emociones y detalles y le metes fuerza a tu conferencia. Es un esfuerzo físico y seguramente te vas a cansar, pero la garganta. Entonces hay que cuidarla muy bien y en todo caso no hay que hablar cuando no tienes que hablar. O sea, en el inter no hables, no te pongas a cantar lo que sea para guardar este recurso que tienes. La otra es, oye, estás hablando demasiado, has hablado durante muchísimos años, ¿no te cansas de hablar? Pues la respuesta es no. Porque, a ver, el que es, por ejemplo, adicto a las apuestas, ¿se cansa de apostar? No. Y no es porque le encante el dinero, sino porque las endorfinas y dopaminas que obtenemos, y ojo, yo nunca he apostado en mi vida, pero sé que así funciona. Cuando ganas una apuesta, cuando le das al jackpot, eso es lo que se vuelve adictivo, son esas hormonas del placer. Lo mismo pasa en redes sociales con los likes, ¿eh? Necesito más likes para sentirme mejor, entonces subo las mismas fotografías que sé que va a tener más éxito, independientemente si me siento cómodo o no. Y por eso empiezo a saber un poquito en qué tipo de contenido subo, porque entonces ya sé cuál va a tener más éxito. Yo no lo hago, me he sido fiel a mi manera de pensar, pero sé que hay mucha gente que cede a los likes. Y la foto que tiene más likes, ¿por qué tuvo más likes? Porque enseñé tal cosa, porque estuve así, estuve haciendo esta pose, pues voy a subir más fotos así. Lo mismo pasa cuando hablamos en público, ¿eh? Yo segrego las mismas hormonas de placer, porque esa emoción que les contaba cuando nos aventamos de paracaídas, son las mismas que siento cuando hablo. Y se vuelve relativamente adictivo hablar, porque extraño esas hormonas o esas sensaciones que solamente puedo experimentar frente a la cámara o encima de un escenario.
La verdad es que, híjole, mano, podemos seguir hablando horas de esto y quiero hacer 2 preguntas más. ¿Caminar mientras expongo es correcto?
Sí. La respuesta corta es sí. La respuesta larga te la voy a construir. Hay 2 tipos de personas, a las que no les gusta caminar y a las que les encanta caminar. Si no te gusta caminar, no tienes que caminar. Yo recomiendo caminar siempre, porque siempre es mucho más placentero ver a alguien desplazándose a ver un poste 50 minutos hablando. Y, bro, mis ojos están secos. Necesita ver cierto movimiento. Además, ¿qué pasa si el auditorio es muy grande? O sea, en mejor de los casos te desplazas para poder hablar a cada punto del auditorio. Pero digamos que no quieres desplazarte, no te gusta, no camina, lo que sea. Estás en silla de ruedas, puede ser que, ojo, en uno de mis entrenamientos, de mis primeros, una chica iba en silla de ruedas y se desplazaba mejor que cualquiera de nosotros, ¿eh? O sea, mientras hablaba, movía la silla y se colocaba en alguno de los puntos que le había dicho y hablaba desde ahí y continuaba y movía la silla y se frenaba. O sea, espectacular esa mujer, ¿eh? Una crack para el movimiento en el escenario y para hablar en público. Pero regresemos a lo mismo. Supongamos que no te gusta hablar. No te gusta mover. Bueno, pues no te muevas en el escenario. Quédate quieto entonces, con las piernas a la altura de los hombros, y lo que sí vas a tener que mover es el torso, los hombros, para dirigirte, para hacer, para moverte. Básicamente como yo lo estoy haciendo ahorita a través de los lives. Porque si me pongo a caminar, pues adiós. O sea, no nos vemos. En videoconferencias no podemos hacer eso. Pero si estamos parados, y por eso regreso a la parte de estar parados y la importancia de eso, podemos movernos tantito, lo suficiente como para poder usar el cuerpo. Esa es la otra. Ahora, ¿te gusta moverte? Perfecto, desplázate. Si es a través de videollamada, ni modo, te aguantas. Te vas a tener que mover como yo. Así. Pero si tienes la fortuna de hacerlo presencialmente, sí, elige tres puntos en el escenario. Uno en el centro y dos a los lados, como si fuera un triángulo. Y lo que vas a hacer es desplazarte en cada punto que tú quieras. O sea, estás hablando aquí, pues puedes desplazarte acá o puedes desplazarte acá. Tú eliges. Caminas acá, puedes regresar aquí o pasar acá. Tú eliges. Lo que no se puede hacer es medio ir y medio venir, como que vas. No, no, no. Te vas a desplazar, te desplazas y te plantas en ese punto durante un ratito y continúas en el siguiente punto. Y así nos vamos. Y tampoco puedes estar en cada punto un segundo porque vas a parecer tigre encerrado y vas a cansar al público donde te sigue y sigue y sigue con su mirada. Entonces, ¿te gusta moverte? Tres puntos en el escenario. Siempre puede haber tres puntos. No importa cuánto mida, siempre hay tres puntos. Hasta en las pláticas TED, que son círculos rojos de metro y medio, hay tres puntos. O sea, yo le he dado cuatro, en las cuatro me he movido, hay tres puntos. Pero no como tigre encerrado. Te plantas y hablas.
Excelente. Ahora, esta pregunta siempre se la hacemos a todos los invitados y es, si nos pudieras recomendar un libro, seguramente puedes recomendar muchos, pero un libro que no necesariamente es del tema del que estamos hablando, sino un libro que a ti te haya gustado mucho y que te gustaría recomendarnos para que quienes nos están viendo lo lean, ¿cuál sería este libro?
No, o sea, sí tengo, de hecho solamente hay uno. Dame chance, aquí lo tengo. Aquí está. Ah, espera, espera.
Sí, sí, sí.
Voy a recomendar uno y voy a quemar otro. Fíjate, el único libro que no recomiendo, si quieres hablar en público, no leas este. Bueno, hay varios, pero este no lo leas. Perdóname, Javier Díaz, te odié. Te lo digo a ti de Javier Díaz. Dice, todo lo que debes saber para hablar en público. Es el peor libro. Mira nada más cosa, ¿eh? Mira el tamaño de las letras. Bueno, es una letra bastante bien. O sea, mira, casi no subrayé nada porque no hay mucho que decir. Este libro no jala. Créeme. El libro que sí recomiendo, porque solamente hay uno que recomiendo, recomiendo este.
Okay,
Charlas sí, TED, de Chris Anderson. Es un buenazo. Lo interesante de este libro, y como se pueden dar cuenta, este sí está súper subrayado. Bueno, algunas partes, porque otras, como son muchas historias, pues no voy a subrayar las historias, ¿no? Más bien los consejos. Lo interesante de este libro es que no te dice cómo hacer las cosas. Más bien te enseña cómo otros speakers TED las hicieron y te pregunta, ¿te fijaste cómo lo hizo? Y ojalá que te hayas fijado, porque, o sea, no te explica. Nada más asume que entendiste. Entonces está muy padre porque, o sea, yo lo he leído dos veces completo. O sea, de inicio a fin, lo he leído dos veces. Y he regresado a los capítulos 100 veces, ¿sabes? A ver, la parte de la conclusión, a ver qué dice. Ver, capítulo, conclusión. Y, ah, cabrón, mira, ahora ya entiendo esta parte que antes no había visto porque quizá no tenía más contexto que el que necesitaba. Pero te da muy buenas técnicas de speakers que dan charlas TED, o sea, no son chistes, son charlas TED, a través de ejemplos, y tú vas desmenuzando y entendiendo cómo son las técnicas. ¿Y qué mejor para hablar en público que TED? Por eso es lo único que recomiendo.
Muchas gracias, Paco. Y Paco, para terminar, porque sé que has tenido un día bien pesado como todos tus días, solamente me resta agradecerte. Muchas gracias por tu tiempo. Para quienes no saben, es la primera interacción que tenemos Paco y yo. No nos conocíamos de ningún otro lado. Y sin embargo, aceptaste la invitación, me diste tu voto de confianza y eso siempre, siempre lo voy a honrar. Muchas gracias. ¿Algún mensaje final que quieras decir?
Pues muchachos, la única, estoy como que brillando demasiado, ¿no? La única manera de aprender a hablar en público es hablando en público. El mejor maestro para hablar en público, fuera de masterclass como la que tomé, fuera de los libros como les enseñé, el mejor maestro es el escenario. Porque la teoría no sirve de nada para hablar en público. Solamente sirve la práctica. Así que si quieren hablar, pónganse a hablar y fíjense qué les funciona y construyan desde ahí. Y van a ver cómo realmente aprenden lo que ningún libro les puede decir.
Eso es. Muchas gracias, Paco. Si no siguen a Paco, síganlo. Si no me siguen, me honraría mucho si lo hicieran. Procuro subir contenido de calidad. Y con esto cerramos, Paco. De nuevo cuenta, muchas gracias. Dios los bendiga. Bye, bye. Gracias, Paco.
Nos vemos, Samuel.
Ok, familia, hasta aquí el podcast de esta semana. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigos. Si no te gustó, compártelo con la gente que te cae mal, pero lo importante es que lo compartas. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. En ellas estoy como SamuelNaoki5 y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana con un nuevo episodio. Esto fue Dentro de Luna, el podcast que no sabíamos que necesitábamos, pero nos hacía mucha falta. Dios los bendiga, familia. Bye, bye.